Los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Aldaba Homes, junto al metro Andrés Segovia, en edificio Bisuí, en Colegio de Médicos. Excepcional precio, pago a su medida. Visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas, elija antes, elija mejor. Aparcamientos Bisuí. Llame al 958-439-807.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
Pan de Mariano, hornos de leña, agua de manantial y una fermentación natural a pie de sierra. Así nace todos los días Pan de Mariano. Si quieres estar bueno y sano, come Pan de Mariano.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
La esencia de nuestra Semana Santa en COPE.
Esa batería de tambores que ustedes escuchan es la que recogemos desde la gestoría de Figares en la calle Ganivet, donde nos hemos ahora ya sentado, ¿no?, pero sí parado un poquito después de tanto caminar. La banda de tambores es del Gran Poder, que está acompañando a su señor, que ya lo vemos camino de la Puerta Real de España. Detrás vienen penitentes cargando la cruz. Y luego, pues yo calculo que no soy exagerado, pues 80 o 90 chiquillos vestidos de monaguillo llevando vela en este caso. Vamos a ir pulsando diferentes ambientes de la noche granadina en este Martes Santo, en el que luego iremos repasando los horarios. Esperemos que no pase como ayer, que se acumuló muchísimo retraso, pero en fin, ahora lo vamos a ir repasando. En principio, que mucho tiempo llevo sin escuchar, y eso no me gusta, la voz de Miguel Muñoz, que creo que viene con la esperanza. Michel, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues tú lo has dicho, Jorge.
Ah, lo sabía.
Con la Virgen de la Esperanza, con el paso de palio que ya se encuentra a muy poquitos metros de donde estás tú situado. Nos encontramos en la calle San Matías, concretamente en lo que llaman la Tribuna de los Pobres, donde está la Imperial de San Matías, en esa linata donde muchísimos granadinos se congregan para ver el paso de prácticamente casi todas las cofradías que pasan por esta calle. Muchísimo público con que se concurre en esta calle San Matías, que casi pues han dejado un pequeño callejoncito para que pueda pasar el paso de palio de María Santísima de la Esperanza. Hay que decir que esta hermandad ha cambiado su recorrido en comparación con otros años anteriores. Lo ha hecho por Plaza Isabel la Católica, Placeta de Luis Rosales y Placeta de las Descalzas, hasta llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, para llegar hasta aquí, hasta la calle de San Matías, para ya empezar ese recorrido oficial por la calle Ángel Ganivet, que le llevará hasta el interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Granada. Marina del Alcor es la que está poniendo la banda sonora en esta tarde de Martes Santo, con el sonido que nos vamos a quedar en estos momentos.
Ese es el sonido junto a la Virgen de la Esperanza que está recogiendo el micrófono de Miguel Muñoz. Esta hermandad, como todas las del día, tiene dos pasos. El primero con su banda de cornetas y tambores, que ya hemos contado, está a la altura del parque del Ayuntamiento, y junto a San Matías, el paso de la Virgen. Esta cofradía tiene una particularidad, y es que su primer titular es la Virgen y no el Cristo. Es la Real Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús el Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, pero siempre se la conoce como la Esperanza. El Señor poco a poco también va ganando de cierto rango. Estoy viendo que en el título ahora mismo ponen primero al Gran Poder, pero en las reglas que ahora mismo tiene la hermandad, que yo sepa, mantienen esa singularidad de que Nuestra Señora de la Esperanza es el primer titular. Pero en fin, la Esperanza es como todo el mundo la conoce, y además el color verde está muy presente, porque los hábitos y el capillo son verdes, la capa es blanca y la botonadura es dorada. El cíngulo con el que se ciñen la túnica del hábito es de color verde y dorado. Vamos a subir ese volumen, ese micrófono de Miguel. Qué alegría escuchar un palio. Ahí, venga, dale.
Hacia el derecho, todo el mundo. Y metiéndolo de ancho, ¿eh?
Siempre la esperanza de Espinosa de los Monteros. Qué bonita es esa marcha. ¡Arriba!
¡Eso es!
Pues sí, bonita es la marcha y bonita el paso de palio. Bonito el momento que vivimos en la calle San Matías. Aplausos para la Virgen de la Esperanza, que avanza rápidamente. Avanza con un paso aligerado.
Los vivas a la Virgen, a la Madre de Dios. Ahora la veremos pasar también por aquí. Muchas mantillas anteceden a la Virgen porque ya las vemos replegadas, una al ladito de otra. Con un sonido absolutamente distinto debe de estar discurriendo el Vía Crucis con Elena Santomé. Vamos a que nos diga por dónde circula ahora mismo la llamada cofradía de Cana, que es un decir, pero bueno, es un decir. Porque lo que ocurre es que en la federación se la tiene como decana, pero hay hermandades más antiguas. ¿Dónde estáis ahora mismo, Rocío? No, Elena, perdón. Ya tengo... Elena Santomé, ¿dónde estás ahora mismo?
Hola, Jorge. Sigo en la catedral. La cruz guía de la lanzada se encuentra esperando su entrada, pero ahora mismo dentro de la catedral se encuentra la hermandad de Vía Crucis. Así que aquí estamos expectantes ante ver cuándo van a entrar, porque además han llegado con una puntualidad inglesa, vamos, absoluta.
Qué alegría que hoy no tengamos retrasos, estupendo. Pues luego volvemos contigo. Nos vamos hasta el Realejo con la Cañilla y con Rocío Ortiz. No sé si estará en el Paso de Misterio o en el de la
ahora
Virgen.
Sí, Jorge, ahora
¿dónde
sí
estás?
El Paso de Misterio ya se encuentra en esta Plaza de las Descalzas, justamente en la iglesia donde efectuará mañana su salida Jesús Nazareno y enfrente pues de lo popularmente conocido como el Mado. Jorge, te escuchaba antes hablando de la esperanza de las tres necesidades y es que un dato histórico.
Venga, que para eso eres
que
historiadora.
Es que la esperanza Macarena de Sevilla tiene algo de granadino y te voy a explicar
mucho,
por qué.
No lo digas muy fuerte.
Mucho granadinismo, es más.
Los que la hicieron, casi seguro que aprendieron aquí en el Albaicín.
Exactamente,
tú,
por ahí
venga,
voy.
Cuéntalo, que
porque,
tú eres la que maneja los datos.
El famoso escultor Pedro Roldán, que es un escultor muy de la escuela, dicen sevillana, pero muy de la granadina.
Se aprendió y aquí, Pedro vino a aprender Roldán, de con los Mena, un gran escultor donde tiene que venir a aprender escultura.
Estuvo aquí formándose con Alonso de Mena. Y de una casualidad que aquí encontró el amor, valga el romanticismo de la expresión, ¿no? Y se casó, ojo, en San Nicolás, el 1 de octubre de 1642. Me acuerdo de las fechas, como buena historiadora que tengo que ser, ¿no? Y es que se casó con Teresa, una pariente de Alonso de Mena, y tuvo su primera hija aquí en Granada.
¿Cómo
Luisa,
se llamaba?
Conocidamente la Roldana. Nació
algunos
aquí en
le están saliendo ronchas, como cuando le recordamos que la Escuela de Escultura Sevillana no es sino una derivación de la granadina. A través de San Jerónimo.
Exactamente.
Sigue, me gusta lo
es
que
es verdad
contando.
Que la Semana Santa de Granada tiene menos tiempo que la sevillana. Eso
sí, pero hablamos
es
de
obvio,
escultura. Pero por una razón,
estamos
aquí estaban
hablando en
los
escultura,
nazaríes,
no en historia.
Y cuando
pero
había nazaríes no podía haber otra.
Luisa, Semana su procesión. Su hija también se bautizó en la iglesia de San Nicolás. Entonces, concretamente, no se sabe todavía la autoría de la Esperanza Macarena de Sevilla, pero bien referencia hacías tú de que José de Risueño en el año 1718, que por eso se cumplía hace poquitos años, pues hace prácticamente 5 años, su cumpleaños, como por así decirlo, ¿no? De su anchura, de la realización de su hechura, pero también su coronación. Y es que todo tiene un porqué. La fecha 1718 es una fecha también importante aquí en Granada.
Cuando se hizo
porque
la esperanza.
Se hizo la esperanza, pero también se hizo el señor de rescate de Diego de Mora, que salió y procesionó ayer. Fíjate tú, ojo el dato. Entonces, Pedro Roldán y Luisa, la Roldana, tienen esa característica que muy pocos lo ven, pero los historiadores sí observamos que es que tiene bastantes ápices en su escultura, y es que son ápices de la escuela barroca granadina. Entonces,
mira, a mí me pasó una cosa, te voy a contar mi anécdota.
Sí.
Yo la primera vez que fui a ver a la Macarena fue en el 92, cuando la expo, como los catetos, no había estado antes en la basílica. Y yo llegué y dije, esto es una virgen granadina.
Exactamente, tiene mucho ápice granadino.
Digo,
y es que
granadino.
Beben de las fuentes de aquí de Granada. Exactamente, Jorge.
Yo fui a verla, la he visto en foto, digo, ahora de cerca. Digo, si a mí me dicen que esto es una virgen granadina, es que me lo creo. Yo he recorrido muchísimos puntos, he estado en Cuenca, en Zamora, viendo cositas de Semana Santa cuando no es Semana Santa, ¿no? En un montón de lugares, a todos los que puedo, contigo hemos estado algunas veces en Málaga, pero el día que llegué a la Macarena digo, si esto es una dolorosa de vestir granadina, pero en fin.
Por eso, exactamente, la esperanza que realiza José de Risueño coge esas directrices, y puede que la esperanza Macarena y la esperanza hoy, antiguamente llamada la de tres necesidades, tiene mucho ápice del mismo autor, porque no coinciden con el tiempo, pero sí, como aquí los investigadores, ¿no?, del gremio, está estudiando la posible autoría de la Esperanza Macarena, todo apunta a que puede salir de las manos barrocas de Alonso, no de Alonso de Mena, sino de Pedro Roldán y Luisa la Roldana.
Claro,
todo apunta a esa dirección. Pero, ojo, recordemos, estos grandes escultores, y de una de esas mejores escultoras que se conoce hoy como en la escultura barroca de Andalucía, nace aquí, de la fuente de la escultura de barroca granadina.
Claro.
Entonces, ese es el apunte histórico, porque no va más encaminado a decir que la esperanza, antiguamente conocida como las tres necesidades, tiene esos rasgos que nos recuerdan mucho a la Macarena.
Sí, señor. Bueno, y esta hermandad se inspiró mucho en la Macarena para crear esta cofradía, con esa cruz de guía que es exactamente igual. Están hermanadas las dos. Pero me alegra mucho que los historiadores, por fin, lo que mi vista en el 92, pues observó, digo, pero yo no soy historiador, no voy a meterme yo en camisa de 11 varas. Pues ahora lo estoy corroborando. Pero en fin, estamos esperando a que llegue la esperanza. Vamos de nuevo hasta la catedral con Elena Santomé, a ver si ya avanza la hermandad de la lanzada. Elena, cuéntame por dónde va la lanzada, si ya ha comenzado a entrar dentro del templo metropolitano de Granada. Cuando quieras. Pues a Elena no la hemos perdido momentáneamente. Vamos hasta el paso de la esperanza con Miguel Muñoz, que está por San Matías, muy cerquita de la calle Ganivet. El cortejo ahora mismo está detenido, se han pegado muchísimas mantillas una a la otra. Esta procesión lleva un montón de mantillas. Ahora les doy los datos exactos, que además nos los ha facilitado la hermandad, ¿no? Es que yo me dedico a hacer aquí una contabilidad exhaustiva. Miguel, por San Matías, disfrutando con la esperanza de Risueño, la antigua Virgen de las Tres Necesidades, ¿no?, que era la que salía con el santo entierro, uno de los dos santos entierros que había en Granada. Don Miguel Muñoz, pues nada, hoy, ahora, estoy yo solito, pero en fin, voy a repasarle esos datos que me han enviado desde la cofradía de la Esperanza, que nos hablan del número de participantes en la procesión, y realmente son sorprendentes. Es lo que se llama la ficha técnica que algunas hermandades nos facilitan, y fíjense la cantidad de integrantes del cortejo. Por ejemplo, hay nazarenos o penitentes, 165. Lo que pasa es que esta hermandad se refiere a los nazarenos cuando portan vela y penitentes cuando llevan cruz, justo lo contrario de lo que sería el rigor iconográfico. Pero bueno, para que ustedes se enteren. Penitentes con vela, 165. Con cruz, 23. Llevando insignias, varas de escolta o mayordomías, 58. El número de costaleros, 78 con el Señor y 62 con la Virgen. En el tramo infantil, pues iban 68, aquí mi vista me ha engañado, yo decía en torno a un centenar, pues son 68. Los monaguillos, 30. Camareras, 166. Fiscales de calle, es decir, las personas que van con un traje por fuera, pendientes de que todo discurra con normalidad en la procesión o atendiendo a algún hermano que sale, en total hay 19. Fiscales del tramo infantil, los que cuidan de los más pequeños, 18. El cuerpo veces que una procesión es una actividad paralitúrgica y no puede hablarse de un cuerpo litúrgico. El cuerpo paralitúrgico, que deben de expresarlo así, 26 componentes. Los escoltas de los pasos, lo que todo el mundo conoce como maniqueteros, pues esos son claros, 8, es que no puede haber más. Entre capataces y auxiliares suman 20. Y los componentes de las bandas, la del gran poder, 107 personas. Y la del viso del Alcor que va con la Virgen, 76. Elena, muy buenas, ¿cómo está usted de nuevo? ¿Dónde estás?
Hola, hola Jorge. Estamos escuchando la oración del arzobispo.
Vamos a oírla.
Frente al paso de misterio de la lanzada.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Hemos llegado ya cuando está cruzando el Padre nuestro. Ay, supongo que habrá muchísima gente en la lanzada. Yo ahora mismo me acabo de quedar ciego porque hay aquí un foco que me lo ponen justo enfrente. Y ya no, ahora estoy como los costaleros, sin ver nada. Habrá mucha gente en la Plaza de las Pasiegas, imagino, ¿no, Elena?
La Plaza de las Pasiegas tiene todos los asientos ocupados y la gente agolpada en las vallas rezando este Padre Nuestro al que está lanzado.
Ahí tienen el sonido que nos llega desde esa plaza y ahora supongo que una llamada.
¿Aroca? ¿Cómo la artista? Se derrame caridad por el costado del Señor de la Lanzada para todo Granada y todos los cristianos del mundo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entrar a la catedral y rezar. Vamos a verlo todos por igual, valiente. Desde el suelo siempre, ¿eh? ¡Este!
La banda de Jesús Despojado. La subida por la rampa de la catedral del misterio de la lanzada. Con el Señor crucificado y longinos a sus pies en el instante en que le clava la cruz. Le clava la lanza. Ya comienzo a ver de nuevo porque he conseguido apartar un poco ese foco que me ha dado directamente en la cara. Se ha encendido de repente y me ha dejado ciego, ¿eh? Ahora cierro los ojos para imaginarme cómo está la Plaza de las Pasiegas y invito a todos los oyentes que lo hagan con esa subida del Cristo de la Lanzada. Son esculturas contemporáneas de Antonio Barbero, como venimos comentando. Concretamente realizadas en el año 1985. Cristóbal Cubero se encargó de tallar el paso y Cecilio Reyes, junto con Antonio Ibáñez, de dorarlo. Cecilio se encargó de todo menos de los candelabros que los dejó Antonio Ibáñez. ¿Quién son los más bonito? El de la corneta y el despojado. ¡Qué maravilla! Elena, ¿dónde estás ahora? Imagino que junto a la banda, ¿no? Porque nos llega el sonido con una nitidez impresionante.
Junto a la banda, exactamente. El paso ya va a entrar en la catedral.
Pues te voy a pedir un favor.
Reina el silencio.
Mira al Calvario, a las flores que van de... Dinos, ¿qué tipo de flores, los colores que tú ves en las flores del paso del Señor de la Lanzada?
Se puede ver muy bien, pero son unas flores violetas y moradas preciosas.
Sí. Una auténtica maravilla esa marcha que estamos escuchando. Voy a ceder ahora el micrófono mientras se acerca la Esperanza. Vemos que ante ella se encuentra, por ejemplo, Fray Juan José Hernández, el rector de la Basílica de San Juan de Dios. Se tiene el himno nacional, está entrando la lanzada. Vamos a saber qué es el realejo con la callilla en el día de hoy con nuestra compañera Rocío Ortiz. ¿Dónde estás ahora, Rocío? ¡Qué alegría de música tenemos hoy!
Sí, con la agrupación del Dulce Nombre que está sonando ahora mismo en esta calle de San Matías, que ya este paso ha salvaguardado esta iglesia imperial, que mañana también, pues de este mismo punto, saldrá varias cofradías, les recordamos a los radio oyentes, y ahora mismo, pues bueno, la Cruz de Guía creo que ya la tendrán muy cerquita, supongo ya entrando en la carrera oficial.
Todavía no la veo porque está la banda de la Esperanza, la del Viso del Alcor, pero de un momento a otro va a llegar. Dime.
Pues nada, Jorge, como dato, no sé mi percepción, si es igual que la tuya, tanto en todas las hermandades, es verdad que ha subido el número de cortejo, pero tengo que decir que el número de público en la calle este Martes Santo hacía ya tiempo que yo no veía esto. Quiere decir que yo en el 2019 yo efectué salida penitencial en esta misma hermandad, pero ojo, yo he visto más gente hoy y más aglomeración, como si fuera ya prácticamente un Jueves Santo, que hay más multitud de gente en la calle y veo la calle abarrotada de personas, todo el mundo esperando a las hermandades. Es un aspecto también bastante positivo porque no solamente del cofrade se nutre la hermandad, sino también del público que viene a verla, porque si no, dime tú este plan cómo funcionaría, ¿no?
Claro, y la verdad es estación pública de fe, para que todos lo vean.
Exactamente, entonces, bueno, pues mi percepción es de que también hay bastante gente en la calle pues viendo estas salidas procesionales del Martes Santo y me alegra, ojo, porque esto es un empuje también para no solamente la Semana Santa de Granada, sino también para los comercios y la hostelería que está ahora mismo abierta y que todo
qué maravilla,
esto apunta,
lo que estoy...
que apunta a la recuperación. Dime, Jorge.
Decía, es que se me entrecorta a mí hoy el sonido un poquito, pero bueno, a ver si consigo. Decía que qué maravilla lo que estoy viendo ahora, el perfil de la Esperanza de José Risueña. A ver si algún día le devuelven sus manos originales. Detrás, entre la banda y el manto de la Virgen, vemos una amplísima representación de los empleados de la banca. Esta hermandad en el 27 lo fundaron empleados de banca y de bolsa. En Granada es una cofradía, por tanto, en su origen de carácter gremial. Y vemos, pues, por ejemplo, el magnífico techo de palio de esta hermandad de Trinidad Morcillo, gran moradora granadina. Es que, para no perderse un detalle, es toda una lección de teología. El manto es de la Casa Garín, posteriormente fue enriquecido, de la célebre Casa Garín que ya hemos hablado algunos días de Valencia. Y esta banda del Viso del Alcor lleva ya pues más de dos décadas detrás del paso de la Esperanza. Fue la que estrenó en su momento la célebre marcha de Rosario de Montesión. Decías, Rocío, que tú ves más gente.
Que no teníamos que irnos ¿sí? lejos, sino que tenemos aquí a Trinidad Morcillo, que es pariente de Gabriel Morcillo, otro de los artistas más importantes que también tenemos de Granada del siglo XX, y que ha hecho también del bordado granadino escuela aquí en Granada, y que varias después hermandades de al principio pues, del siglo XX se forjaron gracias al diseño que tenía Trinidad Morcillo para realizar pues bueno esos mantos y esas sayas, que por ejemplo hoy pues me ha gustado mucho, no sé si te habrás fijado en la saya de color verde también Esperanza que portaba pues la Virgen de los Reyes, no sé si te has fijado, pero también va una
no he
joya.
Podido verla todavía, no he podido verla. Eran hermanos Trinidad y Gabriel, dos artistas
sí.
Hermanos.
Exactamente, por eso te decía, no tenemos que irnos fuera. Es verdad que hay que conocer todo, ojo, conocer, pero no tenemos por qué salirnos de nuestra provincia para reivindicar lo nuestro y reivindicar lo
entre otras
los
cosas,
grandes
artistas. Porque la cuna del arte está en Granada. Luego hay pues corrientes, imitadores y demás, pero donde se crea el arte en casi todos los capítulos es en Granada. ¿Dónde está la patria de la música española? Pues aquí, que como decía Manuel de Falla, esto era el centro del mundo. ¿Dónde se crean las escuelas de imaginería del sur de España? Pues aquí, en el monasterio de San Jerónimo. Luego hay diferentes ramas. Está muy bien conocer lo que hay fuera. La escultura castellana ya puede ser otra cosa, pero hoy, la llamada. Venga.
La llamada que efectuaba Alberto Ortega, que ya dirige el paso de Misterio del Señor de la Humildad, pues a ponértelo a tus pies, Jorge, en tribuna, en la tribuna oficial. Como decía Jorge, la verdad que no hace falta. Aquí grandes artistas se han inspirado, artistas de fuera han venido a Granada a inspirarse, porque nosotros podemos presumir de ello, de tener un paisaje idílico, un paisaje también histórico, y que gracias a hoy, que también veíamos reminiscencias de estos dos señores que ya vinieron a reconquistar la ciudad, veíamos referencias de los Reyes Católicos, que gracias a ellos muchos artistas procedentes, ya cuando viene la casa y se funda lo que es la Casa de Austria, ¿no?, vienen muchos artistas procedentes de Flandes a realizar aquí varias obras de arte, como es Jacobo Florentino, el Indiaco.
Ese vino de Italia, ¿no?
Exactamente, pero muchos artistas procedentes de varias partes de la corte que tenía y de las varias conquistas que tenían los Reyes Católicos, procedentes de Italia, porque recordemos que el Reino de Aragón era procedente de
Reino de Aragón incluía entre su corona, por ejemplo, zonas de Nápoles o de Sicilia.
Nápoles, Sicilia, el sur de Italia, y por eso Jacobo Florentino, cuando los Reyes Católicos conquista Granada, es uno de esos artistas que vienen aquí a Granada a trabajar. No solamente Jacobo Florentino, Felipe Vigarni,
Diego de Siloé. Varios,
Diego de Siloé, que también pues tenemos magníficas imágenes, bellas, y no solamente imágenes, sino la catedral, ojo. La catedral también tenemos su impronta ahí presente, y que también te recuerdo, Jorge, este año, ya en el año 2025, hará su próximo centenario, y también está de aniversario, y por eso se va a restaurar, entre ellas, esa iluminación que tanta falta le hace, para que se vea mejor, supongo yo, ya en un futuro, los pasos de procesionales al entrar esa preciosa rampa de esta magnífica catedral que tenemos, que no tenemos nada que envidiar. Ojo, tenemos no solamente la catedral renacentista, sino también una plaza de pasiegas que da pues esa entrada majestuosa a la catedral.
Vamos a ver, no es que no tengamos nada que envidiar, es que somos el origen de casi todo. Yo lo he explicado muchas veces. El Renacimiento, ¿por dónde entra en España? Por Granada, por la pequeña corte que tenían aquí los capitanes generales de la Alhambra, el conde de Mendoza, ¿no? El conde de Tendilla, perdón. O sea, los movimientos revolucionarios del arte suelen entrar por Granada. Y cosas no tan revolucionarias. En los tiempos recientes, por hablar de música, ¿dónde empieza el indie? En Granada. O sea, lo normal, con alguna excepción que podemos encontrar, es que todos los movimientos artísticos revolucionarios en España suelen introducirse a través de Granada. Hasta movimientos extraños como la masonería tienen su origen, la entrada en España, a través de Granada, a través del padre de Eugenia de Montijo. Tenemos que no quitarnos los complejos, sino situarnos donde estamos, en el centro, en el principio de todo, en el origen de cualquier del 90% de los movimientos artísticos. Todo sucede, o casi todo sucede aquí en Granada, con alguna excepción, que puede haberla, no lo dudo. Pero lo normal es que el arte, la cultura, se desarrolle a través de lo que sucede en Granada, que es la que marca la pauta para el resto, por lo menos el resto de España, y en algunas ocasiones para el resto del mundo. Hablábamos antes del alambrismo musical, lógicamente, como su propio nombre indica, sucede al principio aquí en Granada. Otra llamada, van rápido, ¿no?
Con casta y con categoría. Atento ahora a la vuelta de la Mariana, al costero izquierdo, que vuelca vaya, ¿eh? ¡Todos por igual valiente! ¡Ahí está!
Pues justamente se había pasado el paso en esta esquina entre Plaza de la Mariana y Calle San Matías, porque, ojo, buen capataz que salvaguarda las distancias entre cómo está la planimetría de la calle, porque tiene razón. Justamente donde me estoy situándome yo ahora mismo, hay un desnivel de la calle bastante importante que los costaleros tienen aquí que salvaguardar. Y entonces uno de esos costeros, en este caso el izquierdo, se hunde cogiendo más peso que el derecho, para que los radioyentes más o menos se sitúen, y creo que más o menos me he explicado, para que vean cómo también Granada tiene esa singularidad por su urbanismo, ya que estamos prácticamente en una continua pendiente y en cuesta.
Pues, estoy acordando de más cosas sobre todo para ti que eres historiadora, cosas que suceden en Granada y que se extienden a todo el mundo. Todos conocen a Ludwig van Beethoven, ¿no? Al gran compositor. Pues el primero que presenta la integral de las sinfonías de Beethoven en España es un granadino que se reunía aquí enfrente donde estamos nosotros, cuando estaba el Teatro Cervantes en lugar del edificio actual, aquí había el liceo. Y ese liceo, a lo mejor cuando estaba Mariano Vázquez no se encontraba aquí, pero ese liceo al final tuvo su sede aquí. Bueno, Mariano Vázquez es el primero que hace la integral de las sinfonías de Beethoven en España, y es un granadino. O sea, por ponerles un ejemplo, a ver si nos quitamos los complejos y nos situamos donde tenemos que estar, los primeros y en el centro.
Si es que no tenemos nada que envidiar, Jorge, es que si nos situamos al fondo, en este edificio donde hoy, desgraciadamente, ocupa una cadena de comida rápida, antiguamente era un café bastante conocido que venía Federico García Lorca con Manuel de Falla, y no solamente a tomar café, sino también a inspirarse y a realizar buenas composiciones, tanto de música como poemas y demás obras de literaria de nuestro gran poeta universal, que también era cofrade. Y también hizo por impulsar la Semana Santa de Granada al principio del siglo XX, ¿no? De aquella época, del 1927, que cuenta que llevó la gran cruz
de guía de la
Alhambra. De la hermandad de la Alhambra.
Pero entonces, has hablado de Manuel de Falla. Todo el mundo busca la música cofrade de Manuel de Falla. Lo que pasa es que Manuel de Falla era un revolucionario, un adelantado a su tiempo. Introducía los nuevos movimientos culturales. Les invito a ustedes a escuchar el concierto para clave de Manuel de Falla. Música moderna, ya no tan moderna, pero en su momento todavía suena hasta extraña. ¿Y qué es el concierto para clave? Música de capilla para Semana Santa, distorsionada, como a él le gustaba a veces, innovando muchísimo. Pero ahí está, cuando buscamos la música cofrade de Falla, está en el concierto para clave. Eso sí, tan moderna que hoy ni la entendemos, porque claro, las cosas al principio entran, como siempre decimos, pues por Granada y después todo lo demás. Aquí tengo ya el paso del misterio del Señor de la Humildad. Y no es que estemos pecando de chuvinismo, estamos contando la verdad.
Yo creo que es la realidad, la verdad. Lo que
ocurre es que no está suficientemente divulgado y nos creemos que no, que estamos
exactamente
aquí. Eso sí, mérito enorme, porque no nos olvidemos que España está en un rincón de Europa y Granada en un rincón de España. Y como decía Pedro Martín de Anglería cuando vino aquí a traer el Renacimiento, dice, vamos a ver, tengo que ir al rincón del rincón. Pues aquí llegó
y,
Pedro Martín.
Bueno,
en
esos rincones,
todo el Renacimiento.
Rincones, como nunca, no solamente los artistas, sino también bastantes bohemios del siglo XIX se venían aquí a Granada y a inspirarse en ese movimiento artístico
Glinka,
del romanticismo.
Por ejemplo, yo es que soy un enamorado de la música. El nacionalismo musical ruso, ¿quién es el padre del nacionalismo musical ruso? Según todos los manuales, Glinka. ¿Dónde vivía Glinka? Durante bastantes años, al lado de Torres Bermejas. ¿Dónde se inspiró? Ya lo tienen clarísimo.
En los pies de la Alhambra, está claro, al pie de la Torre de la Vela.
Y él es el padre de todos los nacionalistas, de los cinco nacionalistas rusos. ¿Dónde encuentra su inspiración? Pues dicen que en el Sacromonte. Por eso dicen, uno oye la música rusa y se parece mucho a la música española, porque está inspirada en Granada.
Así es, Jorge, y es que no solamente pues estos artistas, como decíamos, como tú bien decías, de estos grandes compositores, también pues por ejemplo artistas, Mariano Fortuny, no es que tengamos la Plaza Fortuny por ponerla, no, es que Mariano Fortuny estuvo aquí en Granada y estuvo aquí pintando.
En varias ocasiones.
Exactamente,
y
grande
y tuvo
de
a su hijo,
obra.
Posiblemente el diseñador de moda más famoso de toda la historia, Fortuny.
Exactamente.
Hijo.
Y no solamente, pues bueno, dejó aquí su impronta, sino que también hoy la podemos ver también pues en grandes museos como en la Casa de los Tiros o también en el Museo de Bellas Artes, que también está aquí en Granada. Nosotros también tenemos Museo de Bellas Artes, pero eclipsado por la Alhambra, porque es que encima de todo está en el mismo recinto, en la Alhambra,
Fortuny,
en el Palacio Carlos V.
Fortuny, hijo, por decirte otra cosa, ¿dónde se inspira cuando uno observa sus telas? En los arabescos de la Alhambra.
Exactamente.
Ganó tanto dinero que se compró un palacio en Venecia. Venía aquí regularmente. Incluso algunas de las primeras películas que rodadas en Granada, no una película con un argumento, sino sencillamente un documental, lo hizo él porque venía con regularidad a la ciudad donde nació, al lado de la puerta de los Siete Suelos. En fin, vamos a la Semana Santa, que ya hemos dado solo una pequeña dosis de granadinismo. Esto daría para una conferencia. Aquí está el Señor de la Humildad, una imagen que está atribuida, según algunos estudiosos, a la escuela de los Mora. No hay ningún documento que lo asegure. Se llega a decir incluso que del propio José, siglo XVIII, y es el Señor sentado en el momento que ha sido ya coronado de espinas, y para burlarse de él le han entregado una caña en forma de cetro, de donde toma el nombre popular la Hermandad de la Cañilla. A sus pies observamos a un judío burlón que está de rodillas al lado del Cristo, sujetándole con unas tenazas la corona de espinas. Aparece el famoso obispo, que por cierto, hoy no le veo yo desde aquí las tenazas. Veo que en la mano donde lleva las tenazas lo que está sujetando una clámide púrpura que también le pusieron al Señor en forma de burla. Y detrás de esta escena, te escucho, aparece un sanedrita y un soldado romano. Dime, Rocío.
Porque desde mi perspectiva se le ve no las tenazas, porque hoy las tenazas se las han quitado y le está sujetando lo que es el mantolín.
La clave.
Pero en la mano izquierda, perdón, tiene el flagelo. Tiene el instrumento de flagelación, que sí, esta vez ha sido otro añadido. Y bueno, pues no sé si ha sido bien por el restaurador Adrián Pérez, que ha procedido a quitarle las tenazas, o bien por, a lo mejor, su escultor, Eduardo Espinosa, lo realizó así exactamente.
No sé. Bueno, vamos a dejar lo que sucede aquí en la calle Ángel Ganemet con el estruendo de los tambores de la agrupación del Dulce Nombre, que es de la propia hermandad. Toma el nombre del tercer titular, el que procesiona el Domingo de Ramos, el Facundillo, que es el nombre popular, se llama en realidad del Dulce Nombre de Jesús, la imagen. Para irnos con el Vía Crucis, dejamos esto, que es, como ven ustedes, un sonido muy elevado, muy alto, para irnos con una cofradía, no de silencio, pero sí de un carácter fúnebre, como es la del Santo Vía Crucis, con la que se encuentra Miguel Muñoz, camino de su barrio natal, de ese patrimonio de la humanidad, que es el Albaicín. Michel, ¿dónde estás ahora? Ya bajo un poquito el tono porque imagino que no puedes entrar hablando a todo volumen. Don Miguel Muñoz, que me dicen que está preparado ya para entrar en el Vía Crucis. En un momentito vamos a contactar con él. Antes le recuerdo que estamos en la sintonía de la cadena COPE desde Granada.
Hay una Granada milenaria que nos sumerge en su legado. Una Granada blanca para volar y tocar el cielo. Y una Granada donde el Mediterráneo juega a ser tropical. Podrás venir una y mil veces y siempre habrá una Granada por descubrir. Granada, mil y una. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Granada.
Visita el nuevo Casa Arenas en Armilla y no te pierdas nuestras mejores ofertas, como
alitas de pollo asadas congeladas BBQ Wings a 4,89 € el kilo. Leche entera semi o desnatada President, 1 litro a 95 céntimos.
Precios sin IVA. Visítanos y conoce nuestras nuevas secciones. Casa Arenas en Armilla. Estamos en Parque Albán, Avenida San Rafael 4.
Este Jueves Santo abrimos.
En tu casa o en la nuestra.
A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
¿Quieres estudiar marketing en Granada? Escuela Internacional de Gerencia imparte la titulación superior de Dirección de Marketing Global, carrera de marketing número uno en España por ESIC. Además, obtendrás una doble titulación con opción de Reino Unido o Estados Unidos. Accede con o sin EBAU y disfruta de prácticas 100% garantizadas y bolsa de empleo de por vida. Plazas limitadas. Infórmate en escuelainternacionaldegerencia.esgerencia.com.
Lo mejor de nuestra Semana Santa en COPE.
Con información puntual de todo lo que sucede, vamos a ver si se está acumulando algún retraso. Cojo el programa de horarios itinerarios de la cadena COPE y veo que la Hermandad de la Humildad debe de salir de la calle Ángel Nivel a las 21:35. Pues algún leve retraso van a acumular porque ahora mismo son las 21:15, las 9:15 de la noche y la comitiva se encuentra detenida. Quería irme con Miguel Muñoz hasta el retorno al Albaicín de la Hermandad del Santo Viacrucis. Miguel, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues Jorge, nos encontramos ante la portentosa imagen del Señor de la Amargura, que se encuentra ya detenido en la plaza de la Plaza Nueva, muy cerquita ya de la carrera del Darro, donde esta hermandad pues comenzará ese tradicional rezo del Vía Crucis, que la hace única en nuestra Semana Santa, cuando regresa ya, como tú dices, a este barrio histórico como es el barrio del Albaicín. Pues son los contrastes que nos marca un día como hoy, un Martes Santo granadino, de la algarabía, lo digo entre comillas, que puede atraer una hermandad de barrio a esta que es totalmente recogimiento y solemnidad de esta hermandad de este Martes Santo. Como digo, el paso ahora mismo se encuentra detenido, la hermandad pues va cumpliendo el horario con total normalidad y seguimos reiterando lo que venimos diciendo en todos estos días, en la cantidad de público que se congrega al paso de las hermandades. La verdad que la temperatura que hace también es muy agradable y eso hace que la gente se eche a las calles para ver las hermandades en esta jornada de hoy.
Aquí está detenido el cortejo de la Hermandad de la Cañilla. Vamos hasta la Plaza de las Pasiegas a ver qué discurre por allí con Elena Santomé. Era la Hermandad de la Lanzada, habíamos dejado entrando al Cristo, supongo que también lo habrá hecho ya la Virgen. Elena, muy buenas noches de nuevo. ¿Cómo estás por allí, por la Plaza de las Pasiegas? Siempre es un sitio más cerquito que el resto.
Aquí ya ha terminado de pasar a la Catedral la Hermandad de la Lanzada y por allí veo una cruz guía que ahora mismo no sé quién es porque es de noche y no se ve apenas.
Pues es muy fácil, es la siguiente hermandad que tiene que discurrir. Van
la
por orden,
siguiente
Viacrucis,
que tiene paso
Lanzada,
debe ser la Esperanza,
Esperanza,
¿verdad?
Sí, señor.
Ahí viene la cruz guía de la Esperanza. No sé si iremos en tiempo, eso seguramente lo sabrás tú mejor.
Aquí tengo yo la chuleta, vamos a ver. La Esperanza tiene que llegar a la puerta de la catedral a las 9:30, van bien, van bien.
Pues como un reloj suizo, completamente. Aquí está la cruz guía a punto de subir por esa rampa que ahora mismo está en la Plaza de las Pasiegas para dar paso a todas esas hermandades dentro de la catedral.
Aquí comienza a sonar de nuevo la banda de la agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús, que tienen ustedes ahí de fondo, lo cual quiere decir que el cortejo también empieza a caminar. Tras la banda aparecen penitentes portando la cruz sobre el hombro, cruz de madera, en número de 8. Característico el uniforme de la agrupación del Dulce Nombre, con un ros blanco, un sombrero ovalado, blanco, similar al que se utilizaba en la época alfonsina por parte del ejército de tierra español. Luego viene la cruz alzada de la hermandad, que es la que suele preceder al tramo mariano, escoltada por dos ciriales. Llevan escolta de luz porque es un símbolo ante el que cabe este tipo de veneración, y una nueva sección de penitentes que lucen el tradicional hábito de esta hermandad, negro con el cíngulo de color rojo y el capillo morado. Un tiempo en el que los cargos de la cofradía lucían un hábito diferente, luego ya se uniformaron todos, atrás quedaron esas capas blancas tan vistosas, pero se decidió que todos, independientemente de la función que tuvieran en la hermandad, vistieran de la misma manera. Vuelve, como digo, a avanzar el cortejo y vienen mantillas, numerosas mantillas, al frente de las cuales se sitúa el estandarte conocido como de camareras, porque antiguamente las mujeres de la cofradía eran las que se encargaban de vestir a la Virgen, y de ahí lo de camareras, actuaban en el camarín vistiendo a la Virgen Matías, muy pequeñas las primeras que aparecen en las filas, por una sencilla razón. Ustedes verán que los cortejos empiezan con gente muy joven, eso en las mantillas se nota mucho porque llevan la cara descubierta, y terminan con gente mayor porque se ordenan por antigüedad, salvo en el por ejemplo de las dos que van junto al estandarte de camareras, que son de mediana, el resto empiezan muy pequeñitas, y luego va creciendo la altura y llegamos hasta las que ya llevan bastantes años en la cofradía. Algunas, por ejemplo, y hablo en plural, las vemos descalzas. Y esto dicen que es un esfuerzo relativo para una mantilla, porque casi duelen más los tacones que ir descalza, pero también se pueden utilizar como otras que llevan unos zapatos un poquito más planos. Al fondo vemos que siguen llegando más mantillas, que bien nutrido está este cortejo, y entre ellas, por ejemplo, el estandarte de la juventud de la cofradía, un estandarte que lleva el escudo de los dominicos. Esta cofradía se encuentra muy ligada a la Orden de Santo Domingo, y como casi todas las que están en la parroquia de ahora de Santa Escolástica, antes solo Iglesia de la Santa Cruz de los Padres Dominicos, pues están muy ligadas a un sacerdote conocido cariñosamente como el padre de Pepito, José Alonso, que promovió el que hubiera muchísimas hermandades en esta cofradía, un sacerdote que además era terciario dominico, uno de los impulsores de la vuelta de los dominicos a Granada después de la desamortización. Este estandarte del que estamos hablando, realizado en un tono de color crema con aplicaciones de oro, está rematado por una imagen en plata del Dulce Nombre de Jesús, esa escultura que sale en procesión el Domingo de Resurrección y que algunos atribuyen a Torcuato Ruiz del Peral. Recordemos que esta hermandad hace tres estaciones de penitencia, en eso es absolutamente singular en la Semana Santa de Granada. Esta que les estamos contando a todos ustedes ahora, el Martes Santo, con el Señor de la Humildad y la Soledad de Nuestra Señora. Luego, el Viernes Santo, solo con la Soledad de Nuestra Señora, para acudir a la conmemoración de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde, al pie del monumento al Cristo de los Favores, en esa hora nona, y una tercera salida que se desarrolla el Domingo de Resurrección. Van con el Niño Jesús, el Facundillo, hasta la catedral, y allí esta representación del Niño Jesús preside la misa de 12. Vamos a Rocío, que está ahora mismo andando por aquí por la carrera oficial. Si quieres puedes encender el micrófono y nos dices cuántas mantillas nos quedan todavía por ver, porque van muchísimas, más que penitentes en esta procesión.
Exactamente, pues comentaba con un miembro de la Junta de Gobierno de esta cofradía que este año salen 86 mantillas, o sea, han incrementado el número de mantillas, y concretamente, pues bueno, pues se está viendo ahora el numeroso cortejo, pero no solamente en la Hermandad de la Cañilla, sino también veíamos ayer la cantidad de mantillas que llevaba la Hermandad de la Luz, la Hermandad de los Dolores. En fin, me alegra que la mujer cofrade participe tan sumamente en los cortejos, ya que es un miembro bastante importante de la Semana Santa. Ya sabes, Jorge, dato histórico, sabemos que gracias también a la mujer cofrade, hablábamos de Trinidad Morcillo, pero también a las grandes bordadoras que tenemos hoy en día en Granada, también a esas hermanas comendadoras que, por ejemplo, bordan el paso y el palio de María Santísima de la Amargura, o también tenemos grandes monjas de conventuales que se dedican a eso hoy en día. Son también, aunque ellas no lo crean, mujeres cofrades.
Hombre, la mujer en las cofradías es tiene un papel fundamental, pero siempre, ¿eh? No, en el derecho canónico, en la renovación de 1981 ya tuvieron las mismas funciones en una cofradía que el hombre, pero antes pues tenían un mérito especial. Tú no te acordarás por razones de edad, pero yo cuando era niño, como las mujeres no podían participar en el cortejo, pues estaba vedado su participación en el cortejo, lo que hacían era lo siguiente: pertenecían al cuerpo que se llamaba de camareras, camaristas de la Virgen. Iban después, claro que... de la banda, después de la banda de música, ellas solas, detrás. O sea, terminaba la procesión y luego todas las mujeres vestidas de mantilla.
De hecho, el nombre de camarera de la Virgen viene de eso, porque eran las que antiguamente vestían a las vírgenes. Obviamente no son, por ejemplo, en este cortejo, que son 86 hermanas camareras, son las que se dedican a eso, puesto de, además, que esta Virgen
es que hoy son señores, ya casi no quedan camareras femeninas, casi todos son hombres.
Pero guardan ese privilegio y el nombre de camarera guarda ese nombre de...
Y le ayudan a los vestidores, es decir, cuando el vestidor va a trabajar, ejemplo, ahora las camareras, tú lo habrás visto, llevan en sus bandejas, en sus cojines, todas las prendas para vestir a la Virgen. ¡Oh, qué bonito! Mira, el Maternea de Ricardo Dorado. Vete para la banda, que esto es lujo. Esta es una marcha... ¿Tú sabes lo que pasa cuando llego esta marcha? Ahí va. Me recuerda, en el Forte, ahora se lo voy a acentuar, a los cambios de melodía en determinadas canciones de Julio Iglesias, siendo respetuoso. Ahí tienen el tema fundamental con el que empieza, el tema primero de la marcha.
Y ahora con bueno, un golpe, hay marchas que son prácticamente... Lo que tú dices, composiciones. Fíjate, que son como hoy en día bandas sonoras, lo que se compone en las bandas de corneta y tambores, pero en estas de palio son maravillas.
Sí, sí, déjale el micro que vamos a escuchar ese momento y te digo, ese cambio que me recuerda por muchas de las canciones que hicieron popular a Julio Iglesias, son muy anteriores, esas trompetas sonando, llamando a los romanos. La banda que ustedes están escuchando es nada más y nada menos que la San Isidro Armilla con Melchor Perelló. La llamada de trompetas. Ricardo Dorado era un director músico militar. Hay incluso algunos vídeos, ustedes buscan por internet, ya muy mayor dirigiendo. Y el cambio que viene entre un momentito es que a mí me emociona. Qué bien llevan a la Virgen de la Soledad, que es una escultura de Manuel González, entera tallada, no es de vestir. Ahora, mira, fíjate. A este cambio tan raro. Es como si empezara una melodía de un cantante de lírico. Oh. Ahí va, con los clarinetes.
Son composiciones que te cuentan historia, en realidad, como lo que tú decías, las composiciones de Julio
Iglesias. Siempre me ha sonado esto una canción de Julio Iglesias. Y es muy anterior, que no estoy diciendo nada extraño. ¡Qué maravilla! Sigue ahí con el micrófono, venga. Aunque le suene extraño, Ricardo Dorado era gallego, ¿eh? Y además de director de orquesta, de músico militar, de compositor, era un extraordinario musicólogo. Tenía una estrecha amistad con el director de la banda municipal de Granada, con el maestro Faust. Han elegido bien el repertorio, ¿eh? Muy bien elegido.
Con mucho gusto, como tiene esta hermandad para esta dolorosa, porque sí, es una dolorosa donde ya no solamente la Virgen es de Manuel González, sino también hay que destacar pues el angelote, Jorge, que sostiene un angelote pasionista por sostener un instrumento de la pasión, pero la congoja que tiene este angelote siempre a mí me ha conmovido y siempre me he preguntado con quién niño se inspiró Manuel González para realizar este angelote. Es de las imágenes más preciosas de angelitos que tenemos en Semana Santa, en la Semana Santa granadina.
Bueno, fíjate, mira, estábamos... Dime. Es que me estoy acordando de otra cosa. Hemos hablado de lo importante que es Granada y hemos escuchado el Mater Mea, ¿no? ¿Tú sabes quién fue el maestro de Ricardo Dorado?
Pues no, porque de música yo estoy más pegada. Es otra cosa.
¿Qué músico granadino es el más importante? Ricardo Dorado aprendió armonía con ¡Salva! Don Manuel de Falla.
Vamos, o sea, con la Virgen más elegante,
que también que esta marcha o toda la de Ricardo Dorado tienen el sello de Don Manuel de Falla, que fue su maestro. Ahí igual, tenemos a Alberto Ortega.
Todos por igual valientes.
Vámonos.
Ahí está.
¿Te gusta el angelote o el angelito, eh?
Sí, ¿qué razón tiene Alberto Ortega con la Virgen más elegante que pisa estas calles granadinas, sino también la sobriedad que tiene la soledad del campo del Príncipe, esa soledad de las 3 de la tarde? Para mí, Jorge, es uno de los momentos más importantes de la Semana Santa, los que vivimos el Viernes Santo. Les recordamos a los radio oyentes que nos están escuchando no solamente aquí en Granada, que hoy en día ya nos pueden escuchar en otras provincias del mapa de Nacional, ¿no? Y también recordarles de que nosotros tenemos ese acto solamente aquí, importado e importantísimo, que es ese acto de las 3 de la tarde, que no se repite en ningún lugar en el mundo, solamente aquí en Granada, que recuerda esa hora nona y que esta señora es protagonista ese Viernes Santo en esa tarde. Y además son tardes de aroma, de incienso, de calor también, sobre todo, y sobre todo de sobrecogimiento y de rezo. Fíjate qué bien suena, sigue sonando la banda musical de Armilla, donde también anteriormente era el director Víctor Manuel Ferrer, y que gracias a este director también de aquí de Granada, Mi Amargura suena en toda la provincia, vamos, toda la comunidad autónoma de Andalucía, no solamente en Andalucía, sino de España. Y Jorge, hablando del tema de música, es una de las marchas más repetidas y más sonadas ahora mismo que hay en la Semana Santa Nacional.
Sí, es que Víctor está triunfando. Sí. Ya, su música, como nos ha dicho, está grabando en Alemania, está grabando en Italia, en Holanda, donde hay mucha afición a este tipo de composiciones. Y es una joya, Víctor Manuel Ferrer, que era al principio solamente tuba, luego fue estudiando. Estuvo a las órdenes de Melchor, pero yo nunca llegó a ser director, siempre en todo caso actuaba como subdirector de la banda. Estuvo también en Ojíjares. Y además una persona extraordinaria, bondadosa donde las haya, Víctor Manuel Ferrer. Es la antítesis de ese músico antipático, ¿no? De que a veces se nos dibuja con Beethoven y con otros más cercanos. No, él era y es una persona absolutamente cercana, cariñosa, da clase a los chiquillos si hace falta en las escuelas de música. Y estamos hablando ahora mismo, pues, de entre los 3-4 mejores compositores de nuestro país.
Exactamente, no tenemos nada que envidiarle, con todo nuestro respeto a Albert Moreno, porque también nosotros tenemos aquí
un
Víctor
maestro,
Manuel.
El onubense, el Moreno.
Exactamente, pero tenemos a Víctor Manuel Ferrer,
que el es lo maestro que Ruzafa, que también ha marcado pautas, y su palio blanco y sus composiciones también están grabadas. El otro día me comentaba que le están llegando hasta grabaciones desde Rusia.
Es una maravilla que tengamos aquí estos grandes artistas granadinos, no solamente en composición musical, sino también en escultura, en pintura. También me encontraba en la iglesia con Manuel Prado, que ha sido un revolucionario en este año, en esta Semana Santa, un año único para él, no solamente con el cartel oficial de la Semana Santa, sino también ha hecho varias composiciones y varios carteles y varias pinturas en otras hermandades, como también esta de La Cañilla, donde además se sobrecoge en elementos iconográficos de aquí de la ciudad y los mete dentro de esos carteles. Y eso, para un historiador como yo, es lo que nos encanta.
Vamos
a
dar paso a otro sitio, que si no, esto nos recuerda, sí, esas conversaciones que en el verano nos dan las 3 y las 4 de la mañana, ¿eh? Hablando de estas cosas, que es cuando se habla a gusto. Vamos a darle paso a Miguel, porque si no es que esto parece aquí un dúo de palabras. ¡Ay, qué bonito lo que nos trae Miguel desde el Via Crucis!
Recogimiento en la hermandad del Via Crucis, cuando ya nos encontramos en la carrera del Darro, la que llaman la calle más bonita del mundo, de Europa y del mundo. Muchísima gente, y en un momento a otro pues comenzará ese rezo de las 14 estaciones que le llevarán hasta... Vamos a quedar un momento con el sonido y ahora seguimos hablando. Ahora comenzarán el rezo de esas 14 estaciones, ante los 14 tapices, creo, Jorge, que son los de Garrigas, ¿no? Los tapices que pone la hermandad en el recorrido de regreso.
Les hizo uno a Garrigas, que es un pintor del que no sabemos más que esto, pero no sé si ya sacan reproducciones, porque tienen más de un siglo los tapices.
Sí, además no sé, son los que se salvaron del incendio, ¿no?
Del Salvador, al lado donde tú naciste. Un incendio que no fue casual, lo provocaron disturbios de carácter social relacionados con los años 30 en España, ya saben de qué les hablo. Se cargaron un montón de obras de arte.
Pues ya vemos que viene con un altavoz, suponemos que para el rezo de ese Vía Crucis, el primer paso, el Señor de la Amargura se encuentra detenido en los primeros metros de la carrera del Darro. Y mucho recogimiento, además la iluminación que tenemos por aquí es un poco pobre, invita más al recogimiento de esta hermandad. Y estaremos atentos, aunque creo que esta vez no, se va a producir ese fenómeno posterior que hemos comentado, que pasó el pasado domingo, de que estaba la carrera del Darro bastante
vacía. Un trocito de la carrera del Darro, parece que es por petición de las hermandades, según nos han dicho. Ahora, si no hay una aglomeración, pues se puede permitir. El trozo que es complejo es cuando no hay acera, desde el puente en Pinosa prácticamente hasta el puente Cabrera, que está el pretil y la calle, y allí para pasar, por ejemplo, cuando circulan autobuses complicadísimos, tiene que pegar a la pared para que pase el autobús.
Tengo un invitado, bueno, se va a producir el rezo de la primera estación, si quieres la escuchamos
un poquito, por lo menos el enunciado.
Vale.
Comienza con la oración del Vía Crucis.
Don Manuel Gálvez.
Y realmente lo que nos dice,
consejero de la hermandad,
a orar, a rezar.
Delegado de liturgia de la catedral.
Vamos a acompañar a Jesús de la amargura haciendo esta reflexión de las distintas estaciones, y que sea un momento de verdadera oración, de verdadero encuentro con el Señor, que también nos ayude a caminar todos con esperanza, con ilusión, confío profundamente en su palabra. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran.
El Santo Vía Crucis.
Jesús sigue siendo condenado.
Con la hermandad
del pecado del mundo que condujo a la muerte al Hijo de Dios continúa matando a los hijos de Dios. La muerte se prolonga en miles de muertes. Por todas partes hay sed de justicia, hambre de igualdad, necesidad de fraternidad. Hay quienes se hacen eco del clamor de justicia de las grandes mayorías desposeídas, portavoces de los sin voz, de los que no cuentan para nada y se solidarizan con su causa. Sus aspiraciones, sus luchas, sus derrotas, sus victorias y su destino. Sin espíritu de revancha, luchan por conquistar su dignidad robada y su derecho defraudado. En esta misión, verdaderamente mesiánica, muchísimos son difamados, aislados, perseguidos, perjudicados en su trabajo, en su familia, encarcelados, torturados, exiliados y condenados a llevar pesadas cargas a causa de su compromiso con la justicia. Ayúdanos, Jesús de la amargura y Señor de la vida, a no pasar de largo ante el sufrimiento humano que hay a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Padre nuestro,
santificado sea tu nombre.
Pues Miguel, ya podemos conocer quién es el invitado ese tan especial que tenías, después de que se haya anunciado la primera oración del Santo Vía Crucis.
Pues nada más y nada menos que Curro Andrés. Lo vamos a dejar un momentito porque está rezando, y en un momentito nos atenderá a los micrófonos de la cadena COPE.
Curro, gran cantador flamenco, gran estudioso de toda la religiosidad popular, ha recopilado villancicos por los conventos de Granada, una persona de un sentimiento hondo y profundo. Fue hermano mayor de la cofradía del Nazareno, buen amigo de esta casa. Les puedo contar mil anécdotas de Curro. Un día yo pongo un titular en la web de COPE, y decía: esta es la hermana mayor más joven de la Semana Santa Granada. Me dice: no, dice, es otro, por no sé cuántos meses, se lo tiene todo estudiado. siguen con la primera estación, ¿no?
Es la segunda ya, Jorge, la están realizando.
Las dos las hacen en el mismo lugar.
Han hecho una seguida de la otra.
¿Dónde exactamente?
Estamos en los primeros metros de la carrera del Darro, justo en la confluencia con la plaza de San Gil y Santa Ana.
Pues nada,
se recorta la figura del señor con la torre de la parroquia de Santa Ana.
El Via Crucis, que es una oración que dicen ayudaron a difundir los franciscanos, 14 estaciones. 14 oraciones que recuerdan el camino del Señor hacia la cruz. Y antaño había 5 vías sacras en Granada, es decir, 5 caminos que se construían para rezar el Vía Crucis, porque era habitual que durante todos los viernes del año había cofradías que se dedicaban a rezar el Vía Crucis. Por ejemplo, una iba hasta el Cerro del Aceituno, una de esas vías. Bueno, un viernes cualquiera. Había varias hermandades por las calles. Y lo que hacían era recorrer esos caminos que se crearon es profeso para ellos. Otra iba hasta los Revites, partía del callejón del Pretorio. Otra terminaba en el convento de San Antonio junto a